Él va a ser bendecido como sus padres. Ya son bendecidos como Ana. Ana Junior también es bendecida, ¿verdad? Que también los abuelos, los cuatro que estáis aquí, podáis ser de bendición también para estos niños, como para su hermana. Bien, hermanos, pues hoy voy a hacer, sabéis que yo a veces hago cosas raras. Puedes, eso es, gracias. Esta predicación o este estudio en esta mañana lo he titulado El poder del grupo y vais a entender por qué. Hoy os voy a pedir que hagamos un ejercicio, un experimento de esos que yo de vez en cuando hago. Y os voy a pedir que cerréis los ojos y llevéis a vuestra imaginación, porque seguro que todos de manera directa o indirecta, siendo más de campo, menos de campo, seguro que todos hemos visto campos de girasoles. Y os voy a pedir que os imaginéis, que llevéis a vuestra mente, a vuestra imaginación, en este momento, un campo de girasoles en una mañana cualquiera. Que veáis si es un día soleado o es un día nublado. Que podáis sentir incluso con vuestra mano pasando por los girasoles. Que podáis oler el campo, a qué huele, la brisa, el aire. Que el aire nos pueda dar a cada uno en el rostro. Que miremos y admiremos en estos momentos ese campo de girasoles, en esa mañana cualquiera. Seguro que todos tenemos ya la imagen mental de ese maravilloso campo de girasoles, su olor, la brisa. Bien, podemos abrir los ojos. Y os quiero hacer una pregunta. ¿Quién ha imaginado el campo de girasoles en un día soleado? La mayoría. Pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Un campo de girasoles en una mañana soleada. No sé muy bien si el sol está saliendo o se está poniendo, está en el horizonte. Si supiéramos ahora mismo si es el este o el oeste, donde está el sol, sabríamos si es una mañana o es un atardecer. Los girasoles, todos sabemos, ¿verdad?, que siempre buscan la luz del sol. Van girando a medida que el sol se va moviendo por el horizonte. Se dice que a medida que los girasoles van madurando, van siendo más mayores, como algunos aquí que tenemos juventud acumulada, una poca, se van moviendo hacia el sol, pero llega un momento en que ese giro, cuando ya van siendo maduros, se para, dejan de girar y se mantienen mirando hacia el este. Eso se debe, aunque es un hecho que muchas plantas también lo tienen, de una manera mucho más espectacular. Lo vemos en los girasoles, porque hay un campo de girasoles, todos girando al mismo tiempo, ¿verdad? Se debe a un fenómeno que se llama heliotropismo, que no es otra cosa que el sistema o la acción de ir girando hacia, para encarar al astro rey, para encarar al sol, para captar de esa manera la mayor cantidad posible de luz. Ahora, ¿cuántos hemos imaginado el campo de girasoles en un día nublado? Sí, de verdad. Es que he visto una manita por ahí alzada. Felipe, ¿tú lo has imaginado? ¿Eh? Normalmente siempre, ¿verdad? Imaginamos este tipo de cosas con un día soleado. Mirad, un día nublado. El campo de girasoles en un día nublado. Claro, si cuando hace sol los girasoles se van moviendo en dirección hacia el sol para encarar al sol, ¿qué sucede cuando el día está nublado? ¿Qué sucede, hermanos? Con los días nublados. Que los girasoles, hermanos, se miran unos a otros para captar la energía que hay entre ellos. Qué bueno, ¿verdad? Esto nos enseña muchísimas cosas. Muchísimas cosas, hermanos. Cuando hay sol, los girasoles miran y giran hacia el sol. Pero cuando el día está nublado, cuando no se ve el sol, ¿qué hacen los girasoles? Que en vez de estar con la cabeza gacha, en vez de estar con la cabeza mustia, en vez de estar apagados, lo que hacen es que se miran unos a otros. Nosotros podemos mirar a nuestro sol, que es el Señor, ¿verdad? Y podemos ir siguiendo, igual que los girasoles hacen, podemos ir siguiendo nuestra vista a medida que nuestro sol, que es Jesús, se va moviendo. Pero ¿sabéis una cosa? A Jesús no le vemos. Le podemos sentir, pero no le vemos. Pero ¿sabéis quién sí vemos? Yo veo a Estefanía y a Miguel hoy, dentro de poco ya no los volveré a ver hasta otro poco. Veo a Domingo, veo a Reme, veo a Loli, veo a Alfonso, veo a Maite. Nosotros, hermanos, nos vemos cada día que nos reunimos, podemos mirarnos y podemos captar la energía unos de otros, porque el Espíritu Santo habita en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones. Hay a veces, yo he oído, no siento al Señor, sobre todo los pentecostales, ¿verdad? Que somos mucho de sentimiento. Pero, aunque no sintamos al Señor, podemos sentirnos unos a otros, podemos abrazarnos unos a otros, porque ¿sabéis una cosa? Cuando a veces no sentimos al Señor, o parece que no lo sentimos, a mí me puede reconfortar el dar un abrazo a un hermano, el dar un abrazo a una hermana, a quien sí estoy viendo, con quien sí me puedo comunicar de una manera oral, de una manera física, de una manera visual. Igual que hacen los girasoles, cuando no hay sol, cuando no ven el sol, captan la energía mirándose entre ellos. ¿Pensáis que necesitamos orar unos por otros? ¿Pensáis que necesitamos reunirnos unos con otros? ¿Que necesitamos apoyarnos unos a y en otros? Aprendemos de la naturaleza, hermanos. Los girasoles, que son también creación de Dios, nos enseñan tantas cosas para nuestra vida espiritual. Ellos, además, nos enseñan otra cosa importante. ¿Has visto en alguna ocasión un girasol solo? Yo sí, pero cuando ya lo han cortado, cuando ya coges las pipas y te las puedes ir comiendo. Pero cuando están en su hábitat, en la naturaleza, no vemos un girasol solo, aburrido, triste, sino vemos un campo lleno de girasoles. ¿Por qué? Porque los girasoles, como nosotros, son seres que viven en comunidad. ¿Has visto en alguna ocasión una persona sola? ¿Verdad? A veces cuando nuestros ancianos se quedan solos, se ponen tristes. Cuando nuestros ancianos se quedan solos, y esto no sé si os lo comenté hace no demasiado tiempo, creo que fue el mes pasado o así, iba hacia casa y por ahí por el camino viejo iban dos señoras mayores, no sé, 80, 80 y tantos, y le decía la una a la otra, dice, chicas, que yo no tengo ninguna ilusión por vivir. Seguramente ya había hecho todas las cosas que ella pensaba que tenía que hacer en esta vida. Ya había cumplido lo que ella pensaba que era su cometido. Yo pensé, seguramente es una mujer que está sola. No tiene ilusión. Porque los seres humanos no podemos, no debemos, no estamos hechos por el Señor para estar solos, sino estamos hechos para vivir en comunidad, para acercarnos unos a otros. El Nuevo Testamento no nos habla como a creyentes individuales, ¿verdad? Nos habla como a iglesia, como a grupo, como a conjunto de personas. No hay creyentes separados. El creyente en un momento determinado puede estar solo en su habitáculo, recluido, orando al Señor, leyendo la Escritura. Pero el creyente hemos sido llamados, que es lo que significa eclesia, ekkalos, llamado hacia afuera, para vivir en comunidad, para estar en comunidad unos con otros, para podernos reunir. No somos un grupo de creyentes. Dice la Escritura, primera de Pedro, algo que cantábamos, ¿verdad?, la semana pasada. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y también en segunda a los Corintios, la segunda parte del versículo 16, en el capítulo 6, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y esto ya os lo conté en otra ocasión. Hay dos palabras en griego que se utiliza para denotar el templo. Una es hieros. Y es una palabra que podemos encontrar cuando, por ejemplo, nos dice la Escritura que el Señor iba al templo, lo que es el edificio externo. Pero hay otra palabra, que es el santuario interior. Lo que los judíos conocen como el Kadosh HaKadashim, que es ese lugar interior, el lugar santísimo, el santo de los santos. Ese lugar es el que tú y yo tenemos como habitáculo de nuestro Señor. Nuestro hombre, nuestra mujer, nuestro ser interior es donde el Señor habita, en el templo interior, en ese lugar profundo, interno de cada una de nuestras vidas, en ese lugar santísimo. Todos sabemos, ¿verdad? Ninguno somos nuevos aquí en el Evangelio. Todos sabemos que una vez al año, nada más que una vez al año, podía entrar el sumo sacerdote. Y le ataban con una cuerda y llevaba unas campanitas en sus falduquines y tenían que estar escuchando desde el exterior el sonido de esas campanitas. Y si no lo escuchaban, podía significar que el Señor había fulminado al sumo sacerdote porque no era digno de entrar en el lugar santísimo. Tú y yo somos lugar santísimo todos los días de nuestra vida. Qué privilegio, ¿verdad? El santo de los santos está dentro de ti y está dentro de mí. El Señor habita por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en ese santuario interior. Dice también, primero a los Corintios 12:14, porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Las figuras que utiliza tanto Pedro como Pablo aquí nos hablan siempre de conjunto. Si es la nación, el pueblo, nos habla de un conjunto de personas. Si es el cuerpo, nos habla de un conjunto de miembros. Si es el templo, nos habla de un conjunto de habitaciones. Pero siempre nos habla de un conjunto, como somos la iglesia. La iglesia somos un conjunto de personas. que nos reunimos en un lugar concreto, en la casa de oración, para poder orar, para poder adorar a nuestro Señor. Ello nos indica pluralidad en la unidad, pero para ser coherentes realmente implica unidad en la pluralidad. Unidad, todos cuantos estamos aquí, el Señor nos ha llamado a ser uno, como también vamos a ver ahora. Somos diferentes personas, con diferentes carácter, con diferente personalidad, porque, ¿sabéis? No somos clones. La oveja Dolly, ¿os acordáis? Era un clon. No sabemos si en un futuro habrá clones humanos. Quizás hasta ya los haya. Pero el Señor no nos ha hecho criaturas clónicas. Nos ha hecho diferentes. Pero como iglesia, como esta iglesia, somos o debemos ser unidad en la pluralidad. Tú y yo no somos iguales. Pero sí lo somos a los ojos de Cristo. La unidad es la voluntad del Señor. Dice el Señor en este texto de Juan, dice, mas no ruego solamente por esos discípulos, por esos apóstoles que tenía enfrente, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa palabra, ese texto en el original dice exactamente para que todos uno sean. Y esto también os lo he contado ya en alguna ocasión. La partícula hin es neutra. Una misma cosa. Es lo que, mismo que el Señor utilizó cuando dijo yo y el Padre, una sola cosa somos. Una sola cosa. Como iglesia, hermanos, somos una sola cosa. ¿O no? Dice William Hendrickson en su comentario sobre el Evangelio de Juan, comentando este texto, dice, el Señor pide que la unidad de todos los creyentes se parezca a la que existe eternamente entre el Padre y el Hijo. En ambos casos, la unidad es de una índole definitivamente espiritual. Tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, como partícipes de esta congregación, formamos una unidad espiritual. Dice, sigue diciendo este hermano, dice, claro está que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en esencia. Los creyentes, dice, por otra parte, son uno en mente, esfuerzo y propósito. Mente, esfuerzo y propósito. Y aquí nos tenemos que hacer una reflexión cada uno de nosotros. Yo soy uno en mente, esfuerzo y propósito con Umi, con Paula, con Olga, con Claudia, con Ludi. Un texto que siempre me ha encantado. Dice, cuando se cumplió, es la versión Reina Valera del 2000, no es la del 60. Dice, cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el mismo sitio. Explica algo más que nuestra traducción normal que utilizamos, ¿verdad? De la Reina Valera del 60. Estaban todos unánimes juntos en el mismo sitio. Y ahí hay esa palabra que he subrayado en griego, homozumadon, nos implica ser de un mismo sentir, estar reunidos en un mismo lugar, mantener esa unidad del grupo, porque sabéis una cosa, hermanos, no somos creyentes individuales. Si estamos en una iglesia, somos un grupo, un conjunto. Y como conjunto y como grupo nos hemos de mover. Yo no puedo prescindir de ti en absoluto. Yo te necesito, hermano y hermana. Y confío en que tú también me necesites a mí. El mismo homos y zumos, zumos, significa pasión, es como un respirar fuerte. ¡Ah! La pasión, hermanos. ¿Estamos apasionados por la iglesia? ¿Estamos apasionados por el Señor? Amén. Has dicho amén, ¿eh? Gloria al Señor. Amén. Los hermanos el día de Pentecostés estaban juntos en el mismo lugar y compartían la misma pasión. Estamos juntos en el mismo lugar y compartimos la misma pasión. Pasión por el Señor, pasión por las almas, pasión por la iglesia. También en la unidad del grupo está nuestra fuerza, está nuestro poder. ¿Recordáis lo que veíamos al principio? Los girasoles, cuando eran los días nublados, no se ponían así y lloraban. ¡Ay! ¿Dónde está el sol? Se miraban unos a otros para obtener la fuerza necesaria para seguir adelante, porque seguramente que al día siguiente ya no iba a ser un día nublado. Iba a ser un día de nuevo soleado. Iban a poder seguir girando. O iban a poder, si ya tenían juventud acumulada, ya podían quedarse mirando al este, mirando al sol, al que les alumbraba. Se le atribuye a Aristóteles, en su obra Metafísica, este dicho de el todo es más que la suma de las partes. ¿Y qué quiere decir con esto? Que el efecto o la influencia o el trabajo de más, de dos o de más personas actuando juntos, el resultado de esa obra es mayor que por separado. La labor de una persona sola es muy inferior a la colaboración. En la iglesia, hermanos, estamos para colaborar. Yo os hablaba hace unas semanas y os decía acerca de esa palabra que tanto gusta hoy en día en las empresas, la proactividad. No debiéramos necesitar nunca que nadie nos dijera esto falta en la iglesia o esto falta en la vida de tal hermano. Tendríamos que tener tal conexión, tal coherencia unos con otros que deberíamos de darnos cuenta, de tomar la iniciativa cada uno de nosotros cuando estamos enganchados al Señor. Si lo llevamos esto del trabajo en colaboración, me estoy achicharrando aquí, ¿eh? En la iglesia, ¿qué es lo que significa? Yo puedo orar solo, claro. Reme puede orar sola, claro que sí. Umi puede orar sola, por supuesto. Pero ¿qué sucede cuando los tres o los 20 nos unimos en oración con un propósito fijado, con un objetivo en nuestra vida? Que nuestras oraciones individuales se transforman en oraciones grupales. Y cuando se transforman en oraciones grupales, yo me siento fortalecido cuando estoy orando con mi hermana, cuando estoy orando con mi hermano, cuando lo siento cercano a mí o cercana a mí. Sé que no estoy solo. Y aunque yo pueda estar mirando a mi sol, que es Cristo Jesús, a quien, insisto, no veo, pero creo en él porque hay tantas y tantas cosas que me afirman de creer en él, me siento también fortalecido cuando estoy juntamente con mi hermano, con mi hermana, porque a él sí le siento, a él le puedo dar un abrazo, puedo llorar si es necesario, porque tenga una pena grande y él o ella me puede consolar. Pero, ¿sabes? Si no tengo a mi hermano al lado, y si son en esos días de bajoncillo que todos tenemos, donde parece que nuestras oraciones no trascienden el techo de nuestra casa o no suben ni tan siquiera aquí al piso de Maribel arriba, de la rubia, ¿verdad? si no trasciende, si sentimos que no trasciende, sin embargo, si yo veo a mi hermano y le puedo dar un abrazo y él a mí y compartir mi inquietud, me siento fortalecido, porque sé que no estoy solo. Qué bueno, hermanos, que tengamos ese concepto de la iglesia. Todos somos necesarios. Yo siempre he estado en contra, hermanos, de cuando, y eso es algo que, bueno, en las iglesias se suele hacer. Se dice la iglesia del hermano tal o la iglesia del hermano cual, y con esto no quiero ser como súper espiritual, como también Pablo, ¿no? Unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, y otros decían, cuidado, que yo soy del Señor. No, no es eso. No es eso, hermanos. Pero realmente la iglesia no es de ningún hermano. No es del pastor. Bendito sea. Es del Señor. El pastor, la pastora, hoy en día que ya hay pastora, gloria a Dios. No es de nadie más que del Señor. Y todos, todos, absolutamente todos, no somos sino colaboradores en el reino. Mensajeros de los cielos. Todos y cada uno hemos venido con un propósito a esta vida para ensalzar el nombre del Señor. Para que Él sea bendito por los siglos a través nuestra y que a través nuestro puedan reconocerle a Él como el único y sabio Dios todopoderoso. Juntos, hermanos, juntos podemos hacer cosas gloriosas. La semana pasada nuestro hermano Raúl nos hablaba de este texto, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en el original griego estos imperativos no están en voz pasiva, sino en voz activa, lo cual quiere decir que el Señor nos está instando, y esto de instando me recuerda que la primera vez que a mí me contaron esto fue precisamente en el INSTE, hace 20 años más, 20 y tantos años, donde nos decían a los que estábamos en aquella clase que no es algo que ya pedimos un día y se nos olvida, sino que tenemos que seguir llamando a las puertas del cielo, como esa canción de Bob Dylan, ¿verdad? Knock, knock, knocking to heaven's door. Llamando a las puertas del cielo, continuamente, cada día. Porque no sabemos cuándo el Señor va a contestar, pero sí sabemos que el Señor lo que busca es nuestra perseverancia. Y que si a los dos días dejamos de orar, lo que le estamos por algo, lo que le estamos mostrando al Señor es que no tenemos demasiado interés. O que somos un poco cansinos y cansados. Que perseveramos poco. Qué bueno cuando lo hacemos además como iglesia. El texto nos está hablando de perseverancia, nos está hablando de compromiso, nos está hablando de implicación. Somos una iglesia pequeña, hermanos. Llevamos siendo más o menos 26 años. 6 años. La penúltima vez que quedé con, bueno, y la última vez que quedé con mi amigo y pastor Ángel Luis, me preguntaba, ¿se ha bautizado alguien este año? Y yo le decía, pues no, hermano, no. No se ha bautizado nadie. ¿Pero habéis crecido? Y yo le decía, pues hermano, seguimos siendo los 20 de siempre. No quiero decir con esto que sienta vergüenza, porque lo digo abiertamente, hermanos. Pero sí es cierto que de manera, digo vergüenza por decírselo a él, pero sí es cierto que internamente yo creo que necesitamos, y yo el primero, que el Señor nos convulsione, que nos mueva como árboles para que caigan las bellotas, para ver si de esa manera despertamos y nos damos cuenta del grandísimo privilegio que tenemos al estar en los caminos del Señor, al pertenecer a esta iglesia. Este texto, alguno que vea bien, que lo lea.
Toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el nombre, en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Todos sabéis que yo estos últimos meses he estado haciendo un curso que ya lo he acabado, a Dios gracias. Y sabéis una cosa, algo que me impresionó prácticamente desde el primer día, personas heterogéneas, no nos conocíamos ninguno, personas de diferentes provincias. Venía una chica de Canarias, otra de Valladolid, otro venía de Motril, en Granada, otra venía de Cádiz, hasta una venía de Suiza. La mayoría éramos de Madrid. Y algo que llamó mi atención desde prácticamente el principio era la energía del grupo, la bendición del grupo. Cómo nos cohesionábamos aún sin conocernos y cómo como grupo podíamos crecer. Cuando el curso ya iba a acabar, pues lo típico, se creó un grupo de WhatsApp y los primeros días, pues bueno, todos sabemos qué pasa con los grupos de WhatsApp, ¿no? Que casi lo que más circula son a veces, y perdonadme la expresión, chorradillas, de bueno, pues. Pero hace 3 semanas, más o menos, casi un mes, una compañera, la de Valladolid, mandó un SOS, mandó un mensaje de ayuda. Una amiga, una amiguita, de una sobrina, la habían detectado un tumor cerebral. Y la tenían que hacer una biopsia para ver si ese tumor cerebral era benigno o era maligno. Una niña de 11 años, hija única. Y juntos, hermanos, esas personas heterogéneas que nos habíamos visto 5 veces, 5 fines de semana en toda nuestra vida, nos unimos como un solo hombre, como una sola mujer, para elevar nuestras oraciones, nuestras plegarias, cada uno a nuestra manera, ante aquel que sabe todas las cosas, que conoce todas las cosas. Y para hacerlo de una manera coherente, hubo uno de los compañeros que dijo: ¿qué os parece si nos unimos juntos esta noche a las 11 de la noche para interceder para pedir por esta niña, por sus padres. Y ese día, en prácticamente todas las casas de ese grupo, se acabó la tele, se acabó la película, la serie, y nos fuimos cada uno en nuestra casa, porque, sabéis, la conciencia es no local. Pero dentro de la no localidad estábamos unidos con un propósito. Y nos fuimos a interceder a nuestras habitaciones por esa niña. A los pocos días, esta compañera nos dijo que la habían operado, que habían hecho la biopsia para determinar la cualidad del cáncer o del tumor. Que la operación había salido bien, pero al cabo de unos días más nos dijo que tenía fuertes dolores de cabeza y que estaba ingresada en la UCI. A principios de esta semana nos dio la noticia. La niña había fallecido. Y podemos pensar, qué fracaso, ¿verdad? ¿Para qué orar? ¿Para qué interceder si al final la niña ha muerto? El miércoles nos mandaba otro mensaje diciendo, hemos enterrado a la niña y ha sido asombrosa la entereza de los padres. Fijaos, hija única, 11 años. Yo me imagino que, sobre todo para las que sois madres, el perder un hijo tiene que ser algo tremendo, algo desgarrador. Pero sin embargo dice que su madre, que no hubo gritos, ni desmayos, ni lloros, y que la madre mostró una entereza tremenda, formidable. Y llegábamos a la conclusión de que esta niña había sido la gran maestra para todos nosotros. Porque no hay nada mejor, hermanos, que un problema para que el pueblo se una. El pueblo nos unimos juntos, como un solo hombre, como una sola mujer, para interceder por esta niña. Fue nuestra gran maestra. Fue lo que el Señor utilizó para que, seguramente volveremos a mandar chorradillas en el grupo de WhatsApp, pero Dios utilizó, nos enseñó con el ejemplo de esta cría, que lo que por encima de todo hemos de estar es unidos. ¿Por qué os cuento esto, hermanos? Porque somos una iglesia. Y porque haya problemas grandes para nosotros, para Dios no los hay, ni problemas grandes, ni problemas pequeños, hay oportunidades. Pero cuando nosotros consideramos que algo es un problema, como iglesia debemos de estar unidos para interceder ante el trono de la gracia. Y no sabemos el resultado final. El resultado final, claro, la inmensa mayoría seguro que orábamos para que esta niña fuera sanada. Pero yo a través del tiempo ya he comprendido que sanidad no siempre es curación física. ¿Seremos capaces también como iglesia? Tenemos nuestro grupo también de WhatsApp como iglesia, ¿verdad? Yo muchas veces echo en falta ese tipo de cosas. Hermanos, yo tengo esta necesidad. Quiero que oréis por mí. Tenemos la capacidad para poder hacerlo. No quiero enrollarme mucho más, pero sabéis, a veces, y haciendo eco precisamente de palabras de Ángel Luis, a veces decimos que somos pentecostales ilustrados. Y esto no lo hago para diferenciarnos, pentecostales, bautistas, hermanos, no. Pero sabéis una cosa, yo quiero dejar de ser un pentecostal ilustrado para quizás ser un pentecostal iletrado, como aquellos iletrados, aquellos agramatoi del libro de los Hechos. Porque eran iletrados, pero tenían el poder del Señor. Aquellos que quizás no sabían muchas cosas y que los vemos en el libro de los Hechos, que eran asustados y asustadizos, cobardes, temerosos, que estaban allí 120 reunidos, posiblemente en el lugar, en el aposento alto, pero que bajó el Espíritu Santo. Y tenemos a un Pedro que, si atendéis a la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, lo único que hizo Pedro fue ir paseándose y resumiendo textos del Antiguo Testamento y mostrando a Jesús. Pero yo no veo en esa predicación una predicación de poder. Pero sí veo el poder que el Señor actuaba en Pedro. Quizás no tendría mucha cultura un pescador. Veo también, hermanos, en esas voces, quizás no demasiado ilustrados, pero que llegan a la puerta del templo, a la puerta de la hermosa, y le dicen a aquel cojo: mira, no tengo oro ni plata. El otro estaría, el pobre, así como pajarillo con la boca abierta, diciendo: a ver si estos me dan algo. Pero le dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. O quizás los labios de aquel primer mártir, Esteban, capítulo 6-7 de Hechos, donde dice la Escritura que tenía una cara como de ángel, y dice que con los ojos mirando hacia el cielo, veía los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Pero todo eso, hermanos, todo eso, necesitamos estar unidos, necesitamos estar juntos. A veces, incluso en nuestras casas, necesitamos poder compartir unos con otros nuestras necesidades. Yo a veces, en estos 40 años que llevo ya en los caminos del Señor, a veces hay hermanos, y yo mismo en algún momento también lo he dicho, es que primero es mi familia y luego la iglesia. ¿Sabéis normalmente cuando decimos eso qué significa? Que no hemos puesto al Señor en su debido lugar. Y que eso lo estamos utilizando como excusa para no venir a los cultos. No, es que yo, mi familia es primero. No, perdona. Y yo mismo me lo digo también. Si yo pongo al Señor en primer lugar, Él, no yo, va a situar todas las demás cosas en su sitio determinado. Somos 20 hermanos. ¿Queremos seguir siendo 20 en diciembre? ¿O queremos ser 25 o 30? Nos necesitamos unos a otros. Yo os necesito, hermanos. Todos y cada uno de los que aquí estamos, que formamos esta congregación, nos necesitamos. Pero nos necesitamos también vernos. Necesitamos también abrazarnos. Necesitamos compartir unos con otros. Porque, ¿sabes? Mi debilidad no solamente se fortalece en el Señor, sino que se fortalece cuando yo te cuento lo que me pasa. ¿Y sabes eso qué quiere decir? Que tengo confianza en ti y tengo confianza contigo. Y que al verte puedo sentir que tu abrazo me ayuda y me fortalece. Así que, hermanos, no somos seres individuales. Somos iglesia, somos conjunto. Y el Señor nos tiene en este lugar para que podamos florecer como los girasoles, para que, como el campo de girasoles, nos podamos mirar unos a otros y podamos sentir que lo que a mí me falta lo tienes tú. Pero si yo no te veo, hermanos, no sé si me puedes ayudar o no. Te necesito. El Señor te necesita. Como dice Benny Moreno en el programa de Buenas Noticias, tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. ¿No lo sabías? ¿Sí? ¿Lo sabías? Pues vamos a ejercer de creyentes y letrados, pero en el poder del Señor. Padre Celestial, muchísimas gracias por ser como eres. Gracias porque nos tienes en este lugar y, oh Dios, necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos multipliques. Necesitamos que tú nos quemes, Señor, que mandes a los querubines como Isaías y con carbones encendidos, Señor, toques nuestros labios. Que cuando tú preguntes a quién enviaré, nosotros podamos decir, yo pueda decir, Señor, envíame a mí, heme aquí. Dios bendito, necesito tu renovación espiritual. No quiero ya más ser como soy. Mi anhelo, Señor, es que tanto mi vida como la vida de mis hermanos en esta iglesia cambie, que nos podamos someter a tu bendita voluntad, que podamos ser no lo que está en nuestra mente, en nuestro camino tantas veces en confusión, sino lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, haznos tomar de verdad esta conciencia de grupo, que podamos compartir nuestras alegrías, pero también nuestras necesidades, Señor. Que podamos mirarte a ti con limpia mirada y desde este lugar, desde esta casa de oración, incluso desde nuestros hogares, podamos tener ese nexo, esa comunión, esa comunicación imperecedera contigo, Señor. Dios Santo, te necesitamos. Y necesitamos que tú nos des el crecimiento oportuno para que esta iglesia, Señor, esta iglesia que no es nuestra, que no es de ninguno de nosotros, aunque pertenezcamos a ella, que es tuya, que tú la hagas crecer, Señor. Que nuestro esfuerzo, nuestro propósito, sea para honrarte a ti, para darte a ti la gloria y que podamos ver con nuestros ojos espirituales y con nuestros ojos físicos, cómo las almas vienen a ti, se convierten y cómo crecemos, Señor. Estoy convencido de que yo el primero, Señor, necesito crecimiento espiritual. Necesito una visión correcta de ti y de tu reino, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.